Denia FM.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. De amarillo a naranja, AEMET activa el nivel naranja por lluvias a partir de las 2 de la tarde de hoy, ante la posibilidad de acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que mantiene el nivel amarillo por tormentas ante la posibilidad de granizo. Aunque si miramos por la ventana, pues la verdad es que nadie lo diría. Pero bueno, ese es el parte meteorológico. Inestabilidad que se mantiene también para mañana miércoles, también con nivel amarillo por lluvias y tormentas, y a partir del jueves parece que irá remitiendo. Todo ello, como decimos, según la previsión meteorológica en estos momentos. Nos detenemos ahora en otras noticias en forma de titulares. Comenzamos en página de sucesos con Alba Alborch.
La Policía Nacional ha detenido a un varón en Denia como presunto autor de un robo con fuerza en una discoteca a la que accedió por el techo. El joven fue descubierto por un empleado del local en el interior del mismo. Por otro lado, la policía local interponía 5 denuncias por presunta venta de productos falsificados de marcas conocidas y presunta venta ilegal no sedentaria en el mercadillo de Torrecremada. Y el DNA Festival transformará Denia en un gran taller culinario abierto al público. La amplia oferta de talleres prevista para el último fin de semana de septiembre celebrará la conexión entre la tierra y su cocina y estará abierta hasta completar aforo. Los interesados se pueden inscribir a partir del 20 de septiembre. Y el STPB denuncia que el nuevo curso comenzará con las plantillas de docentes incompletas. En el caso de la Marina Alta, Marc Candela, coordinador de la acción sindical de la STPB, comenta que en el curso pasado se ofrecieron 505 plazas en el mes de julio y este año han sido solo 422.
Les en la Marina Alta, el curso pasado, en las adjudicacions de juliol van oferir 505 plazas y ahora han oferit 422, ¿no? I d'aixes 505, pues 64 serien aixes places que he comentat abans, que són temps parcials o places que estan ocupant funcions de carrera que no estan en els centres de curs, no?
Y la última Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Calpa ha acordado solicitar a la Consellería la apertura de un conservatorio profesional de música y un conservatorio profesional de danza. El consistorio pone a disposición de la Consellería las instalaciones de la Casa Nova, que cuenta con los requisitos exigidos para adaptarse a las necesidades de este tipo de centros. La última Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Denia ha aprobado las bases de la convocatoria de subvenciones para programas y actuaciones en el área de fiestas organizadas por entidades y asociaciones. Este año, la dotación de estas ayudas aumenta hasta los 35.000 euros. En el 2023 se concedieron 16.000.
Y completamos con los titulares del deporte, que vienen con varios nombres propios, como por ejemplo Luis Milla, quien ha sido nuestro invitado en el primer café esta mañana, pero también el de Pepelu, Javier Zamora, otro nombre propio del deporte local. Javier Zamora, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, Pepelu, un hombre feliz y contento a su llegada ayer a la ciudad del fútbol en Las Rozas.
Mucha ilusión y mucha energía. Al final, para mí es un sueño estar aquí como debutante, pues eso, la energía y la ilusión de alguien que viene nuevo a un grupo muy importante, un grupo muy bueno, y pues bueno, seguro que con la acogida que voy a tener de grandes compañeros, pues como te digo, pues con ganas de hacerlo bien.
Ayer compartió primera sesión de entrenamientos, esta misma mañana también se han ejercitado los hombres que dirige Luis de la Fuente, y después baño de multitudes firmando autógrafos y camisetas al numeroso público que presenció en directo el entrenamiento del combinado nacional. También tenemos que hablarle de golf, porque en los próximos días el campo de la Sella Golf va a ser el gran protagonista, porque allí se va a disputar la Sella Open, una prueba incluida en el Lady Circuit Touris.
Y ahora entramos en materia. Antes, unos apuntes de sucesos. La Policía Nacional ha detenido a un varón en Denia como presunto autor de un robo con fuerza. El detenido era descubierto en una conocida discoteca de la ciudad, que en esos momentos estaba cerrada, junto con dinero en metálico, refrescos, varios vapeadores y pulseras VIP del local. Al parecer, un trabajador que iba a realizar el mantenimiento del sistema de climatización encontró a un joven en el cuarto de las máquinas de aire acondicionado. Llamó a la policía y también al responsable del establecimiento, que se personó poco después. Tras realizar las diligencias con el joven, que se encontraba en el interior, los agentes policiales descubrieron que tenía en su poder 130 euros en metálico, 5 vapeadores, varias pulseras VIP y algunos refrescos. El joven se quejaba de un fuerte dolor en un brazo, tenía sangre en la barbilla y manchadas las ropas con un material muy similar al que se observaba en el agujero del techo. Y es que se prevé y que el joven entró precisamente por el techo del local. Fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Denia. Y por otro lado, la policía local de Denia llevaba a cabo un operativo de prevención de posibles robos al descuido ayer en el mercadillo de Torre Cremada. Según el cuerpo policial, durante el recorrido se retiraba material supuestamente falsificado que estaba a la venta en algunos puestos. En concreto, se interponían 5 denuncias por presunta venta de productos falsificados de marcas conocidas y por supuesta venta ilegal no sedentaria. Los productos fueron confiscados, decomisados y están depositados en la jefatura de la policía local.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96-578-4242.
Miguel Llobell, presidente de Gent de Denia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miriam.
Bueno, como ya explicábamos la semana pasada, Gent de Denia ha renovado su junta directiva, en la que se integran exmiembros de Ciudadanos, quienes desde hace ya varios meses forman parte de este partido independiente. Y en esta renovación, Llobell, dirigente histórico del partido, regresas a la presidencia. Miguel, recuérdanos un poquito tu historia, tu trayectoria dentro de Gent de Denia. ¿Desde cuándo estás integrado en el partido?
Bueno, el tiempo pasa volando y realmente este año ya son 30 años que pertenezco, tengo el placer de pertenecer a este grupo político de Gent de Denia, la Xarxa de Joves Pobres, y desde el año 94, el 95 fueron las elecciones, pero tuve la oportunidad y la suerte de salir de concejal en el año 99, y pues lo típico, trabajando, pasaron 16 años de concejal y lógicamente pues una vez que pasas de concejal a la vida activa, digamos, dentro del partido, pues hay otros desempeños, otros cargos, que en este caso, pues gustosamente he vuelto a repetir de presidente, que ya tuve la oportunidad y el placer también de tenerlo en el año, creo que recordar, del 99 al 2003, que fueron las elecciones, y por lo tanto, pues también participé de aquellas decisiones que se tomaban en Gent de Denia.
Uh-huh. Un partido ya con 41 años de historia, ¿eh? Ya habéis pasado la barrera de los 40.
Sí, yo el otro día en la rueda de prensa, no sé si habrá que documentarnos mejor, pero yo creo que seremos de los partidos o el partido más antiguo que pueda haber aquí en España dentro de los partidos independientes y, lógicamente, con las mismas siglas que conservamos de Gent de Denia. Esto es un honor y un orgullo el poder decir que conservamos esas siglas, que conservamos esa independencia, que conservamos esa unión que hay entre todos los miembros de la cohesión que tenemos dentro del partido y en cuanto a los pensamientos, que es trabajar por Denia sin tener ningún tipo de aspiración, de tener ningún tipo de presunción de que vamos a tener cargos a nivel estatales o a nivel autonómico, sino que lo único que buscamos es el trabajar por Denia sin ningún tipo, digamos, de aspiración a algo más que sea el tener el orgullo de representar a Denia pues como concejales o como alcaldes que ya de por sí hemos tenido en dos ocasiones.
¿Cómo has visto la evolución a lo largo de este tiempo de Gent de Denia? ¿Qué es lo que no ha cambiado, por ejemplo? ¿Qué no ha cambiado?
Bueno, realmente nosotros hemos trabajado siempre, yo creo que somos uno de los grupos partidos que más preguntas y más mociones hemos presentado a lo largo de estas 4 décadas. Es decir, que realmente Gent de Denia es un partido pequeño, es un partido independiente, es un partido que tiene una trayectoria, como estamos comentando, de 41 años, y lo hemos centrado, no tenemos otro menester que buscar aquello que vemos que en Denia pues, tiene una necesidades, que tenemos que ir, lógicamente, trabajando día a día, pero hay que buscar el futuro, y ese futuro pues pasa porque realmente todos los partidos busquen una misma proyección, que sepamos qué es lo que queremos para Denia y que realmente lo que se busca es que Denia no caiga en esa apatía, que no caiga muchas veces en esas faltas de infraestructuras que todos sabemos que que buscamos, llámese tren, llámese infraestructura viaria a nivel de las comunicaciones que tenemos en las dos capitales, de tanto Alicante como Valencia, y toda la cuestión que ello conlleva. Pero no solamente eso, sino hay que también plantearse qué es lo que queremos para Denia. Últimamente se está hablando que el turismo se está masificando. Bueno, pues habrá que buscar otras alternativas. Lo que está claro es que hoy en día el único sustento, digamos así, a grosso modo, de lo que tenemos en Denia es el turismo y todo lo que los servicios que conllevan alrededor de esta cuestión. Otros temas, claro, se pueden poner encima de la mesa, pero hemos visto que durante estos 40 años pues hemos pasado de tener una relativa industria a prácticamente no tener industria. El tema a nivel marítimo, a nivel del mar, vemos que también es una cuestión testimonial. El tema de la pesca, el tema de la agricultura, pues llámese una también residual, y con todos los problemas climáticos que tenemos hoy actualmente. Y gracias también, pues no sé, que tenemos un puerto que, digamos, que es pionero en muchas cuestiones, que tenemos más de 2,000 y pico amarres, que ello conlleva también pues una industria y una... Pero claro, todo esto también conlleva el que tengamos ese turismo que estamos hablando, y habrá que pensar en que durante estos 40 años pues hemos ido evolucionando, yo creo que a mejor, ¿no? Esta mañana teníais una entrevista con una persona que decía que desde Madrid pues se veían los cambios tan significativos que ha habido en Denia durante estos años. Pues yo creo que no hay que ponerlo todo negativo. Denia ha crecido en infraestructuras, Denia ha crecido en cuestiones que han mejorado, lógicamente, pues no solamente en el tema de la hostelería, sino también yo creo que en el tema de algunas infraestructuras, pero hay que ir a buscarlas, aquellas que nos faltan, aquellas que son necesidades, no solamente para los turistas, sino también para los residentes que vivimos aquí.
¿Cómo, por ejemplo?
Bueno, estaba comentándolo anteriormente. Lógicamente, el tema de las comunicaciones, tenemos una situación bastante delicada, en que realmente no tenemos ese tren, ese tranvía, que se está hablando del tren de la costa o el tranvía, que son aspiraciones de muchos años que estamos reivindicando todos los partidos, pero que lógicamente son infraestructuras a nivel supramunicipales, y ello conlleva a que se tenga que hacer una mayor fuerza pues donde se tenga que realizar, y eso tiene que pasar pues, lógicamente, por las instituciones no solamente municipales, sino también a nivel de Madrid.
Parece que siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pasen los años o no, siempre estamos hablando de los mismos temas, Miguel, también.
Sí, por
¿no?
eso decía que realmente estos 40 años pues pasan volando. Es decir, que realmente Gent de Denia, cuando se planteó, cuando surgió, gracias a nuestro líder, en este caso Pepe Crespo, que fue alcalde también, en el que planteaba esas ideas a partir de una asociación de vecinos que tenían unas reivindicaciones, y de ahí se plasmó la idea de formar un partido, ¿no? Y ese partido sigue teniendo esa estela de independentismo, en el sentido de que no dependamos de partidos a nivel supramunicipales, que no tengamos que pedir permiso para decidir aquellas cosas que pensamos que son necesarias para Denia, y por lo tanto tener esas manos libres para decidir aquello que realmente pensamos que sea bueno o en este caso que sea malo. De ahí que también durante estas trayectorias pues hemos tenido acuerdos e incluso gobernabilidad tanto con el Partido Socialista como el Partido Popular. Ello hace ver que nosotros lo que buscamos es lo mejor en cada momento. No estamos posicionados en ningún tipo de en este caso, de ideología, sino lo único que es por lo que comentaba anteriormente. El que tengamos esa posibilidad de trabajar por Denia sin ningún tipo de ataduras de ningún tipo político, sino solamente a nivel de esa independencia que tenemos en Gent de Denia en decidir aquello que realmente vemos que es positivo para Denia.
Háblanos de la nueva junta directiva que te acompaña. ¿Cómo la definirías?
Bueno, pues el otro día puse un calificativo de optimismo. Y optimismo porque realmente cuando ves que creces, cuando ves que vienes caras nuevas, cuando ves que de un partido que fue y sigue teniendo sus caras aún, pero vamos, que ha tenido la desgracia de no tener representación a nivel municipal y a nivel, estatal, que se nos une, pues entonces esto, quieras o no, pues es un revulsivo que da no solamente a nivel de esas caras nuevas, sino también, lógicamente, del trabajo que realizan las personas que hemos intentado colocarlas. No estaban anteriormente, porque estamos hablando de cierto poco tiempo en cuanto que esas negociaciones fueron adelante. Y, por lo tanto, esas personas que están ahí representando en la nueva ejecutiva, pues también es ese revulsivo, como comentaba, y también es pues esa esperanza de que Gent de Denia está creciendo, no solamente en afiliados y simpatizantes, sino también en esas caras nuevas que van a representar al partido.
¿Qué ha supuesto esa integración de exmiembros de Ciudadanos que ya comentábamos anteriormente, aparte de ampliar la familia?
Sí, como bien dices, cuando amplías, pues claro, tienes que, lógicamente, buscar una casa más grande. En este caso, estamos en ello también. La nueva sede habrá que buscar para tener más afiliados, para tener más simpatizantes. Pero esto hace también que esa gente no viene con una mano delante de otra detrás. Es gente como una Susana Mood, que ya fue concejal, con lo cual cuenta con una experiencia. Y eso pues también te ayuda a que el trabajo sea mucho más fácil. Es decir, que no solamente gente como Ángel Colás o Raúl Andrade, que en sus trabajos, en sus ramas a nivel profesionales, son excelentes trabajadores, excelentes profesionales, sino que también, pues lógicamente, contamos con un secretario que es muy trabajador, muy, muy aplicado y que intenta ayudar a lo máximo posible a nuestro concejal, a nuestro portavoz, que es Rafael Bustamante. Con lo cual, pues todas esas personas que han ido integrándose dentro del partido y esperemos que poco a poco pues vayan conociendo más gente que estaba integrada en Ciudadanos y que puedan, lógicamente, pues también venir a Gent de Denia, pero con los brazos abiertos, sin ningún tipo de contraprestación. Es decir, que aquí lo que buscamos es que el que esté afiliado, el que sea simpatizante, trabaje juntamente con todos los demás miembros de Gent de Denia y eso posibilite pues que tengamos esperanza y, como decía anteriormente, el calificativo de optimismo de cara a un futuro próximo.
De Miguel a Miguel. Tu antecesor es Miguel Donderis. ¿Qué puedes decirnos de Miguel Donderis?
Hombre, lógicamente es un compañero de partido, es un amigo de partido y es una persona pues que hizo, digamos, el papel importante de esas negociaciones con Gent de Denia, aparte de otros miembros de la ejecutiva que entonces conformaba con Miguel Donderis. Y ello hace que esa etapa pues sea una etapa muy fructífera en el sentido de que hemos conseguido aumentar esos afiliados, esos simpatizantes y todo lo que sea aumentar y fortalecer la estructura y el organigrama de Gent de Denia, pues es una cosa muy positiva.
Miguel Llobell, muchísimas gracias por venir, visitar y bueno, pues esta entrevista que nos has
concedido. Por invitarme, porque es la primera vez que tengo el placer de estar en Denia FM en esta nueva etapa y felicitaros por el trabajo, buen trabajo que hacéis día a día.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente. Con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Y hablamos ahora de educación porque la STPB denuncia un inicio de curso con plantillas de profesorado incompletas, Alba.
Así es, Miriam. En unos días los estudiantes volverán a ocupar las aulas de los centros educativos de infantil, primaria y secundaria de la Marina Alta. Un arranque de las clases que, según el sindicato STPB, comenzará con plantillas incompletas. Una situación que desde el sindicato le reprochan a la Consellería de Educación y a su falta de previsión. Cabe recordar que el sindicato ya denunció en el mes de julio que se habían recortado vacantes en todos los cuerpos docentes, pero especialmente en conservatorios y en escuelas oficiales de idiomas. Marc Candela es el coordinador de acción sindical de STPB.
Li critiquem que aquest 2 de setembre, quan ja s'està incorporant el professorat als centres educatius, no tindran la plantilla completa perquè la conselleria ha decidit unilateralment no ofertar unes determinades places en les adjudicacions d'inici de curs que es van fer el 31 de juliol i que són places que no són de jornada completa, sinó jornada parcial. No les ha publicat. Tampoc ha publicat les substitucions de funcionaris que tenen plaça i que per el motiu que siga no estan el 2 de setembre en aquesta plaça, com per exemple professora que està d'excedència. No els han volgut oferir aquestes places en juliol, sinó que les oferiran en l'adjudicació de demà, 3 de setembre, i s'incorporaran el 4. I la segona crítica és que també han retallat en places pràcticament en tots els centres educatius, tant de primària com de secundària, com de escoles oficials d'idiomes sobretot i conservatoris també.
En el caso concreto de la Marina Alta, Candela explica que en el curso pasado se ofrecieron 505 plazas en el mes de julio y este año han sido solo 422. El coordinador de acción sindical de STPB asegura que están a la espera de la lista de adjudicaciones.
En la Marina Alta, el curs passat, en les adjudicacions de juliol, van oferir 505 places i ara han oferit 422, no? I d'aixes 505, pues 64 serien aixes places que he comentat abans, que són temps parcials o places que estan ocupant funcions de carrera que no estan en els centres de curs, no?
Y también seguimos hablando de educación, de formación musical en este caso, porque la última Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Calpa acordaba solicitar a la Consellería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo la apertura de un conservatorio profesional de música y un conservatorio profesional de danza en ese municipio en Calpa. Escuchamos a Guillermo Sendra, concejal de Cultura.
A instancias de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Calpa hemos solicitado a la Generalitat Valenciana la concesión de autorización para dos conservatorios, un conservatorio profesional de música y un conservatorio profesional de danza. Ambos vendrían a ampliar la oferta en cuanto a la formación en estas dos disciplinas artísticas, la música y la danza. Y creo que sería una iniciativa muy bien acogida por los jóvenes de toda la comarca.
El Ayuntamiento Calpino pone a disposición de la Consellería las instalaciones de la Casa Nova, que cuenta con los requisitos exigidos de aulas polivalentes, con posibilidad de adaptarse a las necesidades de este tipo de centros. De este modo, si Consellería autoriza la creación de ambos conservatorios y los dota de personal docente, Cal podría contar por primera vez con ese conservatorio oficial de música y danza.
Asimismo, el Ayuntamiento ofrece a la Generalitat Valenciana para la ubicación de estos dos conservatorios un edificio emblemático que es la masía fortificada de la Casa Nova, que es una masía del siglo XVIII, que consideramos reúne todas las condiciones para que en el mismo se instalen los dos conservatorios. Dispone de aulas, de una sala para audiciones, de aparcamiento. Consideramos que es el sitio idóneo para que se pueda instalar estos dos conservatorios profesionales, tanto de música como de danza.
Por cierto, en esa misma Junta de Gobierno también se acordaba solicitar, esta vez a la Consellería de Medio Ambiente, que se convoque la Junta Rectora del Parque Natural del Peñón de Ifac para trasladar distintas necesidades del municipio. Este órgano de gestión del parque lleva más de un año, señalan, sin reunirse y es el organismo que debate y decide las cuestiones relativas al funcionamiento y mantenimiento del parque natural. Entre las necesidades a tratar destaca permitir la instalación de la señalítica informativa de la Pobla de Ifac y la propia del parque, que en estos momentos se encuentra deteriorada. Otro de los temas es la autorización para que el MARC cree un museo centro de interpretación de la Pobla de Ifac en el inmueble sito dentro del propio parque. Más información en nuestra web www.marinaalta.es. Y no dejamos este municipio, pero hablamos de otros temas porque crea un distintivo identificativo para aquellos comercios en los que se admiten animales.
Así es, Miriam. La Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Calpe, en colaboración con las áreas de turismo y comercio, ha puesto en marcha una campaña que quiere mostrar a la localidad como un municipio amigable con las mascotas. El concejal del área, Pere Moya, ha presentado el proyecto Calpe Pet Friendly, que incluye el diseño de un distintivo identificativo de los establecimientos que permiten la entrada y la permanencia de las mascotas. Escuchamos al concejal.
Distribuir unas pegatinas dirigidas a todos los negocios de aquí de Calpe. Este distintivo, con este distintivo que pretendemos hacer un listado de todos los negocios que son amistosos con las mascotas y distribuirlos al comercio y al turismo, para que así podamos vender también Calpe desde en Fitur y en otros lugares, que, como Calpe, que es un lugar que está apostando por el bienestar animal. Nada, yo simplemente esto es porque, como yo también soy usuario y tengo mascotas, evitar la situación de ir a un restaurante con tu mascota y tengas que preguntar, ¿puedo entrar yo aquí con mi perro? Es una cosa, una manera simpática también de que el negocio, pues ya sabes que tú eres bienvenido en el negocio.
Así, desde esta semana, los negocios calpinos interesados en el proyecto pueden pasar a recoger el distintivo Calpet Friendly por las oficinas de participación ciudadana y su nombre pasará a formar parte del listado de empresas y establecimientos que son, en los que son bienvenidas las mascotas. También la concejala de turismo, Mireia Ripoll, ha remarcado que gracias a esta iniciativa se podrá saber también el porcentaje de empresas que son amigables con los animales y plantear la posibilidad de promocionar Calp como destino turístico pet friendly y crear algún catálogo específico o alguna acción específica. Le escuchamos.
Recabar los datos de cuántos establecimientos son amigables o no de cara a si habrá una necesidad de promocionar este tipo de turismo de acompañado con mascotas, un refuerzo de la promoción, una estabilización de la promoción o cualquier tipo de datos que os pueda dar, además de algún porcentaje, un catálogo o proyecto específico. Siempre se verá dentro de las necesidades y veremos. Podemos con este distintivo saber si realmente nuestro municipio quiere apostar por ser amigable con las mascotas.
Y ahora miramos hacia el Poblenou de Benitatxell con una medida que quiere adoptar de cara a poder eliminar esos pinos secos por la falta de lluvias.
Así es, el Ayuntamiento del Poblenou de Benitatxell ha recibido una subvención de la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio por un importe de 25.490 euros para la aplicación de medidas de gestión forestal sostenible en el marco del desarrollo rural de la Comunidad Valenciana. La ayuda va dirigida a la ejecución de trabajos de aclarada de pina de pinares de esbroces selectivos, poda y repoblación forestal. Concretamente, se aprovechará para eliminar los pinos secos debido a la grave sequía y para hacer repoblaciones con carrascas, olivos y algarrobos. Los trabajos se llevarán a cabo en una superficie de 100.000 metros cuadrados en los terrenos forestales municipales.
¿Estás pensando en comprarte un coche nuevo o usado? ¿Necesitas reparar o revisar tu vehículo? Por Autocristian, en Denia, partida Madrigueres 9 y en Javea, calle Roma, nave 1.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565 96 578 6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Y ese nombre propio que no nos cansamos de repetir desde la semana pasada, el de Pepelu, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, efectivamente. Un Pepelu que se mostraba feliz y contento en su llegada ayer a la ciudad del fútbol en Las Rozas y así hacía estas manifestaciones donde no podía ocultar la inmensa alegría que supone estar con el combinado nacional.
Mucha ilusión y mucha energía, al final para mí es un sueño estar aquí, como debutante pues eso, la energía y la ilusión de alguien que viene nuevo a un grupo muy importante, un grupo muy bueno y pues bueno, seguro que con la acogida que voy a tener de grandes compañeros, pues como te digo, pues con ganas de hacerlo bien.
Un grupo que ya pudo comprobar ayer cómo es, porque tuvo sesión de entrenamiento a las 7, se prolongó casi por una hora, después baño de multitud de todos los jugadores que firmaron autógrafos y camisetas, estuvieron muy cerca del público que ayer llenaba ese campo de entrenamiento. Hay que significar que era un entrenamiento a puerta abierta con mucha presencia de gente joven. El de esta mañana ya a puerta cerrada, las cosas han ido bastante más tranquilas. También hablaremos de golf, y lo vamos a hacer en los próximos días porque hay que recordar que el campo de La Sella Golf va a acoger el torneo La Sella Open del 19 al 22 de septiembre, una prueba incluida en el Ladies Europe Club Tour. Además, también es noticia ese cuarto torneo benéfico de Padel Cerebrum que va a tener lugar en las pistas del Club de Tenis Denia. Serán del 20 al 22 de septiembre y están abiertas las inscripciones. Recuerden que es un acontecimiento que combina el espíritu competitivo con la solidaridad. Está organizado por la Asociación de Afectados por Daño Cerebral de la Marina Alta Cerebrum y este evento no solo busca destacar el deporte, sino también apoyar a una causa noble como es esa mejoría en cuanto a la calidad de vida de las personas que padecen estas lesiones cerebrales adquiridas. Y con esto ponemos ya el punto y final a esta información deportiva.
Así llegamos efectivamente, Javier Zamora, a las 2 de la tarde.